Les invito a leer un pasaje en la Epístola a los Efesios, capítulo 1. Dios prepara el corazón y la oportunidad del predicador de muchas maneras. Sin duda, Dios usa circunstancias especiales para escoger el tema y él o los pasajes bíblicos a considerar en esta ocasión. Y en este caso, la perspectiva de la visita de Aníbal y María y Joao, y la expectativa que se ha creado en estos días, y ahora su propia presencia entre nosotros, mueve mi corazón para considerar una vez más un tema esencial de las Escrituras, uno de los temas más hermosos de la Biblia, la gracia de Dios. Por eso vamos a leer en Efesios capítulo 1 los primeros versículos. Y dice así en la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos. Y pedimos que la bendigas. Danos la gracia, Señor, al escudriñarla, y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos con toda confianza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Quiero hablarles entonces de uno de los temas doctrinales más hermosos de la Biblia. Un tema brillante, yo diría refulgente, glorioso como ninguno. Quiero hablarles una vez más de la gracia de Dios. Y como siempre que su mensaje, el mensaje se trata de un atributo de Dios, uno se confronta con la dificultad de intentar encerrar en palabras humanas de por sí tan limitadas, encerrar verdades, realidades espirituales infinitas, inefables, precisamente tan grandes, tan sublimes, que no hay conceptos humanos que puedan siquiera reflejarlas con un viso de fidelidad. Hablar y procurar describir la gracia de Dios significa no sólo referirse a una doctrina, a un concepto, pero equivale a considerar y describir a Dios. ¿Y quién es capaz para esto? De hacer accesibles, comprensibles, extraordinarias verdades divinas a mentes humanas naturalmente limitadas como las nuestras para comprender las cosas celestiales. Pero gracias a Dios tenemos las Escrituras, y en ellas el Espíritu Santo, que nos ayuda a concebir, entender y sobre todo creer la grandiosidad y el significado de la gracia de Dios. Dios mismo nos la presenta, no como un mero concepto escolástico, no una mera especulación teórica, sino que Dios sustancia su gracia en sus efectos, en su accionar y en sus resultados. Por eso es que podemos considerarla. Y hoy queremos mirar estos dos versículos en el capítulo 1 de Efesios, versículos 6 y 7, que voy a leer a continuación. En este argumento que está haciendo el apóstol Pablo sobre lo que significa la salvación para los creyentes, él expresa: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, dice aquí, es gloriosa. Para describirla por su aspecto más sobresaliente, la Escritura usa esta expresión. Dice que la gracia de Dios es gloriosa, merece toda la gloria, es decir, toda la alabanza, todo reconocimiento, la exaltación más grande que uno pudiera imaginar o rendir. Y Dios siempre estuvo y está especialmente interesado en la gloria de su gracia. Que su gracia sea conocida como su principal atributo o característica en su relación con los seres humanos, con los hombres. Ahora, su gracia, siendo uno de los atributos de Dios, es gloriosa como Dios mismo, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero este pasaje de Efesios, como toda la Biblia, señala el hecho de que en el trato de Dios con los seres humanos, la gracia de Dios vino a revelarse, a mostrarse en una forma especial, si se puede decir así, sobremanera evidente y convincente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Con razón, el evangelista Juan, qué trabajo extraordinario que tuvo en la introducción de su evangelio que lleva su nombre, está describiendo algunos resultados de la venida al mundo del Señor Jesucristo, y al llegar al versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo, en su propia persona, en sus atributos y especialmente en su obra redentora, en su muerte en la cruz, en el derramamiento de su sangre, en su amor, en su humildad, en la entrega de sí mismo por nuestros pecados, manifestó la gloria de la gracia de Dios de una manera extraordinaria. Así que este pasaje, estos versículos en el capítulo 1 de Efesios, nos guían, nos orientan a entender la gracia de Dios a la luz de la bendita persona del Señor Jesucristo. Y junto con Él, a la luz o el entendimiento que nos da su cruz, su muerte expiatoria, como dije, el derramamiento de su sangre y su resultado, nuestra redención. Es como dice aquí el versículo, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, es decir, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Pero a mí me interesa especialmente, en esta oportunidad, describir esto que la Escritura llama la gloria de la gracia de Dios. ¿En qué sentido es la gracia de Dios gloriosa? El primer rasgo de gloria de la gracia de Dios es sin duda su liberalidad. Dios llevó a cabo la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo, como expresa este versículo 1:6. Él la llevó a cabo para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí encontramos esos atributos que realzan la gracia de Dios, la hacen gloriosa. ¿Y por qué decimos liberalidad? Porque el atributo más obvio de la gracia es ser concedida por Dios, abundante y generosamente a aquellos que no la merecíamos. Y esto es lo que implica la gracia de Dios por definición. Es un don inmerecido. Es el don de Dios inmerecido por quienes lo reciben. La gracia de Dios es concedida generosa y abundantemente a los pecadores, los seres de la creación, si se quiere, más inmerecedores, indignos del favor de Dios. Y en el capítulo 2 de esta misma carta de Efesios, el apóstol explica, para que podamos entender bien esto que yo digo, indignos e inmerecedores, explica cuál era nuestra condición al recibir la salvación. Versículos 2, 1 al 5. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es precisamente la condición en que la gracia de Dios nos encontró y de la cual nos rescató, nos libró de la justa ira de Dios. ¿Cómo éramos? Ignorantes de Dios, rebeldes, incrédulos, habiéndonos apropiado de nuestras vidas, haciendo solamente los deseos de la carne y de nuestros pensamientos. Pero también eso nos costaba vivir, como expresa el mismo apóstol más adelante en el capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así vivíamos. Pero la gracia de Dios llegó a nosotros, y Dios nos la ofreció como Él hace, la ofrece liberalmente a los pecadores. Aquellos más indignos les es ofrecido el privilegio más elevado que se pueda pensar, como expresa el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1 y versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora podemos apreciar la generosidad, la bondad de la gracia de Dios. Convierte a un miserable pecador, le da condición de un hijo de Dios. Habría que hablar horas para describirlo, pero nosotros sabemos bien, los que creímos en Cristo, sabemos bien lo que significa. Y como expresa el apóstol Pedro en su segunda epístola, nos hizo participantes de la naturaleza divina. Él dice allí, por medio de las cuales, de las promesas de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sin lugar a dudas, no hay nada más valioso que uno pudiera recibir y dado con semejante liberalidad. Yo creo que esto es un concepto que los creyentes vamos apreciando a medida que avanza el tiempo. Vamos entendiendo la liberalidad de Dios, concediéndonos todo lo que Él nos dio cuando nos convertimos. Luego, la gracia de Dios es gloriosa por su poder. Hay muchos aspectos en que hacen a la gracia de Dios gloriosa, pero creo que a continuación de la liberalidad, su generosidad, la gracia de Dios es gloriosa por su poder. El poder de la gracia de Dios se manifiesta primeramente en transformar, en sojuzgar al más perverso, al más obstinado y el más rebelde de los pecadores. No hay pecador, por corrompido que sea, que no pueda ser alcanzado y transformado por la gracia de Dios. Por eso es vital en la predicación del Evangelio exponer la gracia de Dios. El apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, un orgulloso y fanático fariseo, perseguidor de la iglesia, da testimonio de cómo la gracia de Dios lo venció en su rebeldía y en su autoestima, y él expresa en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes y yo, sin duda que podemos recordar bien de dónde nos rescató el Señor. De diferentes maneras, en diferentes formas. Porque una verdadera conversión comienza por entender la miseria del pecado, la profundidad de las tinieblas en las que vivíamos. Y nótese que el apóstol Pablo concluye la descripción de lo que era su estado cuando fue salvo con estas palabras: estaba en incredulidad, incrédulo. Y este es el pecado más grande, es la condición que más desagrada a Dios, la ausencia de fe. Es claro, porque la Escritura dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero cuando la gracia de Dios se manifiesta al pecador, y lo hace a través de su palabra, como digo. Y la palabra lo hace describiendo a Cristo, presentando a Cristo. Ese es el, diríamos, el corazón, el centro del evangelismo. Nosotros lo que hacemos cuando evangelizamos es presentar a Cristo. Y a veces las personas no alcanzan a conocerle con una sola presentación. Muchas veces aún entre nosotros las personas, una vez nos conocemos, mucho gusto, qué sé yo, no sabemos nada el uno del otro, no entendemos, no podemos sentir amor ni reconocimiento. A veces lleva años para conocerse. Y por eso que debemos ser entusiastas en el evangelismo, no pretender que las personas se conviertan en la primera vez que escuchan del Señor. Pero Dios hace de esta forma. La gracia de Dios es poderosa, ablanda y conmueve el corazón más duro, amansa y somete la voluntad más rebelde, ilumina e instruye el entendimiento más tenebroso, quebranta las más potentes cadenas e invariablemente alcanza su objetivo: liberar, perdonar, regenerar, dar vida, bendición y gozo al pecador arrepentido que quiera tomarla. Otra vez, en la segunda epístola a Timoteo, es el mismo apóstol Pablo que describe clara y terminantemente la obra de la gracia de Dios en la salvación. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia es también una expresión del propio poder de Dios. Es el mismo poder de Dios capacitando, disponiéndole al pecador el corazón para arrepentirse de sus pecados y apropiarse por la fe de la obra de Cristo, recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Así es de poderosa la gracia de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, explica cómo el ser humano perdió su justicia delante de Dios cuando el pecado entró en el mundo, dice 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego explica cómo la justicia de un hombre, Jesucristo, Él trajo justificación de vida a todos los que lo reciben por la fe. En el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ustedes ven, hermanos, esto, fuimos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, los que se apropian de su justicia y así somos justificados delante de Dios. Lo que hacemos o lo que hemos hecho y lo que hace cada pecador que cree en Cristo es recibir, como dice aquí, la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Los que hemos sido salvados lo hemos sido por recibir la gracia de Dios, la abundancia de la gracia de Dios, por esta generosa y abundante provisión de Dios para todo el que cree en Cristo, que le recibe en su corazón por la fe. La gracia de Dios es gloriosa por muchas razones, pero sin duda una de ellas es gloriosa por su eficacia transformadora. Luego que somos salvos, luego que hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de su Hijo, ahora nuestro mayor deseo y propósito en la vida es agradar a Dios. Esto es lo que deseamos, de todo corazón, lo más importante. Viviendo en el mundo, hay muchas cosas útiles y provechosas en que podemos ocuparnos los cristianos, sin duda. Pero ahora, como creyentes, nada será verdaderamente trascendente, importante, que traiga resultado o provechos duraderos y especialmente que satisfaga plenamente nuestro propio corazón, que no sea esto: agradar a Dios, agradarle a Él. En otras palabras, satisfacer sus expectativas. Yo creo que cada cristiano verdadero, cada auténtico hijo de Dios que ha creído en Cristo en verdad, no tiene mayor deseo ni felicidad en su vida que esta. Y esto no solo por sus buenos propósitos o deseos, pero es que por definición de las Escrituras, y es porque Dios lo hace. Dios lo hace así, de esta forma, en cada uno de sus hijos. Dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, y versículos 12 y 13, dice que esa misma gracia de Dios que recibimos abundantemente cuando nos convertimos, que se manifestó y tuvo poder, todo poder para nuestra salvación, ahora en nuestra vida, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la gracia de Dios la que ahora nos enseña y nos exhorta y nos corrige y nos capacita, nos inspira el deseo y nos da el poder de vivir conforme a los propósitos de Dios. Es vital, esto es vital. ¿Y cómo opera la gracia de Dios para transformar la vida del creyente, hacerla, como dice aquí, una vida sobria, justa, piadosa, una vida que verdaderamente agrada a Dios? Para esto, Dios ha provisto a cada creyente del propio Espíritu Santo morando en él. Es el creyente viviendo en el Espíritu, andando conforme al Espíritu, lleno del Espíritu Santo, como hemos estudiado no hace mucho tiempo, el que recibe esta influencia transformadora de la gracia de Dios. Para su crecimiento espiritual es vital para el creyente comprender esto: la gracia de Dios nos enseña, la gracia imparte enseñanza. Y quiero detenerme por un momento en esta palabra, enseñar. El verbo griego utilizado es paideu, que proviene del sustantivo paideia, y significa instruir, enseñar, primeramente en su significado más elemental, y significa también transmitir información oralmente, y eso es lo que hace el maestro cuando enseña. Pero la palabra significa mucho más que esto: implica corregir, impartir una severa disciplina destinada a provocar cambios sustanciales en la forma de pensar y de actuar del educando. ¿Me explico? Esta gracia de Dios enseñando hace todo esto con el que está siendo enseñado. Y en este sentido la palabra se aplica a la educación que el niño y el joven reciben primeramente de sus padres, esa compleja preparación para la vida que se espera que los padres impartan a sus hijos, ellos primeramente. Así que la gracia de Dios nos enseña, en ese sentido, nos imparte sabiduría, esa habilidad o destreza para vivir vidas agradables a Dios. Por eso pronto descubrimos, los creyentes, que las enseñanzas de la gracia contenidas en las Escrituras no son leyes, no son imposiciones meramente, no son meros mandamientos que nosotros tenemos que esforzarnos en cumplir. No, son sugerencias, descripciones o definiciones de lo que es el deseo y el propósito de Dios para nuestra vida. Dios nos dice, esto es lo que yo quiero, de esta forma yo quiero que cada hermano, cada creyente sea. Dios abriendo el corazón para decirnos lo mejor que Él desea para nuestra vida. Eso es la palabra de Dios. La gracia de Dios trata con nuestro corazón, porque es allí donde Dios quiere ver un auténtico cambio en el Hijo de Dios, y por medio del Espíritu Santo imparte nuevos deseos de santidad cada día, cada momento. Y luego nos da el poder, la capacidad y los dones para llevar a cabo estos deseos forjados en nuestro corazón por la misma gracia. La enseñanza de la gracia de Dios nunca suena como la enseñanza de la ley. Haz esto y vivirás, o haz aquello y morirás. No. Dejando al creyente librado a sus propias fuerzas, pronto para fracasar, sino que la gracia transmite, junto con sus deseos de mejorar, su poder para transformar el corazón y la vida del creyente que se apropia de este generoso ofrecimiento de Dios en el Señor Jesucristo. Esta es la gloria de la liberalidad, del poder y de la eficacia transformadora de la gracia de Dios. La gran diferencia entre la gracia de Dios y cuando buscábamos agradar a Dios bajo las leyes de la religión se hace por demás notoria. Donde antes había ley, ahora hay gracia. En lugar de condenación, hay salvación. En lugar de pecado, hay justicia. En lugar de muerte, hay vida. En lugar de ruina de Adán, hay resurrección en Cristo. En lugar de esclavitud, hay libertad. En lugar de derrota, hay victoria. En lugar de infierno, nos espera el cielo. Por eso nosotros podemos alabar a Dios con la misma doxología que el apóstol Pedro hizo en su primera epístola, capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Tú conoces, Señor, nuestros corazones deseosos de aprender lo que es tu voluntad para nuestras vidas y tener la capacidad, esa capacidad que tú provees para hacerla una realidad. Y oramos agradecidos por tu palabra, bendícela, úsala para tu gloria, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Lo pedimos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias.